O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
En 1965, Lyndon B. Johnson advirtió que hacia el año 2000, el clima cambiaría. 40 años después, en el 2006, Al Gore, con el cambio climático siendo ya una realidad, aseguró que los fenómenos naturales serían cada vez más extremos. Han pasado 20 años y las cosas, lejos de mejorar, han empeorado. Como lo dijo Gore, la destrucción de los desastres cada vez es mayor y la afectación a las especies por las altísimas temperaturas son una realidad con la que, en este momento, mientras ustedes y nosotros nos escuchamos, estamos lidiando todos. ¿Será que la destrucción de la naturaleza es al menos proporcional a la que nosotros hemos tenido con ella?
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y la única forma que se me ocurre para decirte buenos días, mi querida Vivi, es que calor.
¿Qué calor está haciendo, Dani? Yo lo decía, ¿qué calor está haciendo en la Ciudad de México y en todo el país? Estamos en la tercera ola de calor. Esta semana inició justamente. Y pues de cinco que vamos a tener, justamente lo que dijo el Meteorológico Nacional. Pero lo que decía Dani es que en Ciudad de México no estamos acostumbrados a estas altas temperaturas. Y en otros estados están teniendo temperaturas récord. Ayer justamente en la Ciudad de México llegamos a más de 32 grados. No es, digamos que la temperatura récord, pero sí para un justamente 21 de mayo, ¿no?
En un periodo de 15 días se rompió la temperatura histórica dos veces, hace un par de semanas, si no mal lo recuerdo. La temperatura se siente, tiene una sensación térmica, como le llaman los especialistas, mucho mayor en las ciudades por muchas características de estas. Y lo que se está viviendo en este momento en el centro del país, en gran parte del territorio no nacional, pero sobre todo en el centro del país, incluida la Ciudad de México, es algo a lo que los meteorólogos le llaman un domo de calor. Y es como ustedes se lo imaginan, un domo. Imagínense estas pues como burbujas con las que tapas, por ejemplo, un pastel cuando lo acabas de comprar. Y ahí está encerrado el calor, no permite la dispersión, y es por eso que estamos viviendo este fenómeno.
Estamos viviendo este fenómeno. El calor tiene múltiples consecuencias y puede afectar gravemente a nuestra salud. Hasta el momento han fallecido más de 30 personas por un golpe de calor. Y decíamos que desde el 17 de marzo al 11 de mayo, 26 personas, y ahora pues 30 más o menos es lo que han calculado también los expertos.
Vamos a platicar con el doctor Josué Calen Sarabias. Él es cardiólogo clínico y ecocardiografista. Hace unos minutos Marco hablaba de, por ejemplo, las rinitis alérgicas, en general todas las alergias que empeoran con estas temperaturas. Nosotros vamos a platicar de todas las consecuencias para los seres humanos que estas temperaturas tienen.
Así es, Dani, y una de ellas, por ejemplo, un golpe de calor, ¿no? Que pues justamente no sabemos cuáles son los síntomas también.
Héctor Lozada Torres sufrió uno y nos va a platicar qué es lo que empezó a sentir, porque todos podemos sufrirlo en un momento como este.
Así es, y las personas no somos las únicas que nos enfrentamos a los golpes de calor, también lo pueden padecer las mascotas. Esto puede ocasionar, por ejemplo, lesiones en las neuronas, en los vasos sanguíneos, sangrado interno, hematomas, también golpe de calor, por cierto, en las mascotas.
Importantísimo, porque la temperatura además se mide a unos centímetros de la tierra, entonces ellos tienen más calor, sus patitas están todo el tiempo en contacto con el piso. Vamos a platicar con el médico veterinario zootecnista Einar Torres Yáñez.
Y más allá de los golpes de calor, también durante la temporada de calor aumentan en un 30% las enfermedades gastrointestinales debido al incremento en la temperatura, y pues hay que tener mucho cuidado con algunos alimentos en estas temporadas.
Porque una infección de este tipo puede ser mortal. Vamos a platicar platicar con la nutrióloga Erika Díaz, egresada de la Universidad Anáhuac, tiene una maestría y especialidad en nutrición clínica. Todo lo que es tendencia, las historias que son noticia en este país, y por supuesto, hoy es miércoles de cuidar su salud, más allá de lo que vamos a platicar. De todo esto y mucho más, regresamos de la pausa, a la que nos vamos con música.
Pam. Así es, esto es de Supermercado, se titula Qué calor, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, 11:39, estamos en la tercera ola de calor en gran parte del territorio nacional, en el centro del país, por este domo de calor del cual ya platicábamos antes de la pausa. Una ola de calor que ha seguido a otra y a otra y a otra y a otra. En fin, como por ahí de marzo empezaron estas temperaturas inusuales en la capital del país. Y no han parado, Vivi. ¿Qué es una ola de calor?
No han parado. Y nada más antes de entrar a eso, Dani, en total van a ser 5 olas de calor. Estamos en la tercera. Entre marzo y julio, 2 estados reportan temperaturas de 45 grados Celsius y una sensación térmica de 50 grados. Por ejemplo, en Veracruz hubo 2 fallecimientos en esta semana. Y bueno, las olas de calor se definen como periodos prolongados de temperaturas inusualmente altas en una región específica durante un periodo de tiempo determinado. Estos eventos climáticos extremos pueden durar varios días, incluso semanas, y pueden tener efectos significativos en la salud humana, también en el medio ambiente y en la economía, por supuesto.
He de confesar que a mí luego me da un poquito de coraje que la gente que no vive en la Ciudad de México, la gente que vive en Mexicali, la gente que vive en Tamaulipas, nos diga, ¡ay, eso no es nada! No. Para nosotros es exactamente lo mismo que si para ellos, con las altísimas temperaturas a las que están acostumbrados, subiera 6 o 7 grados, ¿no? O sea, el cuerpo humano está habituado a una temperatura y cuando súbitamente te la elevan a las temperaturas que estamos ahora en la Ciudad de México, pues genera muchísimos problemas.
A ver, es que desde, por ejemplo, no estamos acostumbrados a tener un aire acondicionado en ciertos lugares. En los centros comerciales, la semana pasada fui a un centro comercial y la gente sudaba porque claramente... En Ciudad de México no estamos acostumbrados a tener aire acondicionado. En Mexicali, pues sí. Entonces no sufren ese
sí,
tipo de
son cosas. Pocos los lugares que están, digamos, adaptados para estas temperaturas. Y me temo que nos tendremos que ir acostumbrando y tendremos que ir, digamos, adaptando los espacios públicos a estas temperaturas, porque el calentamiento global, el cambio climático está afectando en diferentes formas y cada vez con más fuerza. Eso es un hecho, no importa quién lo quiera negar, a el planeta, que por cierto es el único que tenemos, como diría la frase. Decidimos dedicarle este programa al calor por los efectos que ya está teniendo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Al ser humano, y porque difícilmente sabemos identificar cuando el calor nos está afectando y cuando necesitamos incluso de atención médica. Por eso le agradezco muchísimo que el doctor Josué Calenz Arabia esté con nosotros esta mañana, doctor.
Muchas gracias, Daniel. Vivi, un gusto estar aquí con ustedes.
¿Qué es lo que podemos sentir, por ejemplo? Bueno, yo hoy con Marco, que me invitó a su programa, he estado sacando todos mis trapitos al sol, pero yo desde hace una semana... Muchos días, desde que me despierto, tengo un dolor de cabeza que no es usual.
que me cuesta mucho trabajo incluso hasta abrir los ojos. ¿Puede ser efecto del calor?
Sí, hay que recordar que hay grados de daño con el calor, ¿no? Hay desde leve, que cuando salimos nos empezamos a sentir incómodos, hasta llegar al grado máximo, que es el golpe de calor. El golpe de calor ya involucra realmente daño sistémico, daño neuronal en el sistema nervioso central, porque el calor altera tanto que ya las proteínas empiezan a lastimarse y lastima todos los órganos del cuerpo. Pero un mal descanso, ¿no? Todos hemos estado dormidos y si no hay ventilador, realmente no hay forma de descansar
dormidos,
de manera correcta.
Entre comillas.
Y es un mal descanso, ¿no? Es como si estuvieras despierto en la noche porque estás con un sueño fraccionado, te levantas sudando, te acomodas, giras, estás caliente. Todas esas situaciones hacen que no tengamos un descanso adecuado. Y sí, pueden empezar con dolor de cabeza, falta de concentración, puede haber alteraciones de humor. Todo el mundo estamos ahorita en el calor un pesito más irritables, ¿no? Y todos esos son daños que empiezan a atacar. Pero siempre hay que estar al pendiente del grado máximo, que es el golpe de calor.
¿Cuáles son, digamos, las señales de alerta? Que esto ya no es normal. A lo mejor me siento, me tomo un vaso de agua. O sea, antes del golpe de calor, ¿cuáles son las cosas que tenemos como que los foquitos rojos?
Número uno, factores de riesgo, ¿no? Siempre hay que empezar por esta situación. Si está demostrado que pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, y estamos hablando desde enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, y todas las demás graves como VIH y demás, personas que están tomando medicamentos, mayores de 65 años, edades extremas, ¿no? Niños y edades mayores de 65 años, lo que ocasiona es un factor de riesgo cuando estamos sometidos al calor, sobre todo a temperaturas arriba de 32 grados. Ese es como un dato que tenemos que ver. Oye, está haciendo afuera 32 grados, voy a tratar de no exponerme al sol porque es probable que tenga alguna complicación. Ya estoy expuesto por ejercicio, por trabajo, por cualquiera de las situaciones. Bueno, si empezamos con alteración del estado de alerta y estamos hablando desde somnolencia, empezar con dolor de cabeza, náusea, vómito y el grado más importante, que es desmayarse, es ahí donde tenemos que ya empezar primero a recubrirnos, ¿no? Y la segunda es pedir ayuda o que la persona que esté cercana a nosotros tener algún tipo de contacto con el equipo de emergencia.
Doctor, ¿cómo está relacionado, por ejemplo, tener un golpe de calor con problemas cardiovasculares?
Ok, eso es importante. Lamentablemente no se han hecho tantos estudios porque tenemos realmente la incidencia ha ido aumentando cada año. Es decir, lo platicábamos hace algunos minutos, el calor que está haciendo hoy es mucho menor o probablemente menor que el del año pasado, que hace 10 años, y probablemente, mayor. Y probablemente en 10 años va a ser menor el de ahorita que el que estemos viviendo.
Ayer Jimena Millán, que trabaja en el equipo, nos decía una frase que leyó y que estamos tratando, digamos, que sustentar con datos y con registros, porque así lo hacemos en este programa, y nos decía, el verano que vamos a vivir es el más frío del resto de nuestras vidas.
Sí. Increíble, ¿no? Y eso también habla con la incidencia de golpe de calor, es decir, la incidencia registrada es menor ahorita que seguramente proyectada al 2050, que estamos hablando de 2.5 veces más de lo que vamos a tener de incidencia de golpes de calor. Entonces, pues hay que estar bien al pendiente con todas las medidas para no empezar a tener algún problema, ¿no?
Los niños.
Sí.
A una edad muy pequeña, pues, cuando son bebitos, pues no entienden que tienen calor, no entienden lo que está pasando, duermen mal. Lo primero, hidratarlos. Sí. Eso es importantísimo. Los lactantes, pues ni modo, si la mamá los está lactando muchas más veces, ¿no? Sí. Esa es la recomendación que a mí me dio el doctor, por ejemplo.
Totalmente, ¿no? Nosotros tenemos la parte de lactancia libre demanda. Libre demanda es las veces necesarias que el bebé esté pidiendo comida. Y claramente su único medio cuando está lactando, pues es la leche materna, ¿no? Entonces hay que tratar de protegerlos de grados extremos de calor, porque realmente sus mecanismos, ellos no se van a levantar a pedir un vaso de agua, solamente van a llorar y nosotros tenemos que estar bien al pendiente para evitar grados extremos. Y platicando lo que me preguntaba hoy, también viví el tema cardiovascular, empieza a haber alteraciones en las proteínas dentro del corazón, dentro de todo el sistema cardiovascular, estamos hablando de arterias, venas, el propio corazón, que empiezan a haber problemas en su función. Esa es la principal situación que los problemas cardiovasculares tienen con el calor, y está demostrado que a la larga pueden tener un paciente que tiene golpe de calor, más infartos, más problemas de arritmias, más problemas de trombosis, todo eso por la alteración en las proteínas del cuerpo.
Un niño ya de edad un poquito más avanzada, pero que todavía no es consciente de todo lo que pide, de todo lo que siente y de todo lo que quiere. Estoy hablando del año, dos meses, a los tres años, pues prácticamente obligarlo a estar bebiendo agua todo el tiempo, ¿no?
Total, total.
¿Agua? Perfecto. ¿Agua simple?
Lo mejor es agua simple. Cuando estamos haciendo ejercicio, ahí sí es donde involucran los electrolitos. Pero si no, agua simple y tratar de evitar cosas completamente secas, ¿no? Estamos hablando de que tengamos una dieta balanceada, aquí la experta nos podrá ayudar en un ratito, pero realmente necesitamos agua libre inicialmente para poder estar mejor.
Ahora, doctor, también, por ejemplo, cuando se van a la escuela, ¿no? El tema de que, pues, no sé, darles un poco más de agua, tanto desde casa o también como que esto de hacer conciencia en las escuelas de que los niños tienen que estar súper bien hidratados, ¿no?
Total.
Bueno, hay escuelas públicas en que los bebederos son una cosa, lo sé por hecho, por reportajes que hemos hecho. Sí. Digo, en los que hay
en
agua.
Los que hay, eso es lo que
justo. En las escuelas que hay agua salen unas condiciones, el mantenimiento de los bebederos es terrible, pero eso es todo un tema. Pero sí es importante hacer conciencia en las autoridades escolares.
Sí, y sobre todo también el cuidado de la piel de los niños.
Total.
¿No?
Hay muchas cosas en tema del calor. La piel es uno de ellos. Ahora ha estado mucho más, creo que en moda de todos, estar con el cuidado de piel, con protección solar y demás. Pero vaya, yo me puedo echar un kilo de bloqueador solar y no me va a impedir tener un golpe de calor. Me explico, deshidratación. Entonces hay que estar bien al pendiente. Agua limpia. A veces ahorita los alimentos se echan a perder mucho más fácil. Más diarreas, más hidratación y con calor es un golpe vicioso bastante malo.
Ahora, ayer que preparábamos el programa, leíamos, y aquí tenemos algunos ejemplos, de medicamentos que muchísimos mexicanos consumen por prescripción médica, por supuesto, sí, y que pueden dificultar la manera en la que el organismo sobrelleva el calor. Por ejemplo, medicamentos para el corazón, su especialidad, antidepresivos, antipsicóticos, estimulantes del sistema nervioso central, anticolinérgicos.
Muy bien.
Esta no lo pude decir, gracias. Sí. Antihistamínicos, hablando de las alergias, descongestionantes y medicamentos dopaminérgicos. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasa y qué hacer?
Son muchas vías, vamos a hablar como generales. Uno de los más importantes que no están mencionados, diuréticos, ¿no? Tenemos pacientes, una gran prevalencia en México de pacientes con hipertensión arterial, entre otras causas como falla renal y demás, que necesitan diuréticos. La función del diurético literal es sacar agua. Y si en un contexto estamos con calor, nuestra deshidratación aumenta todavía. Entonces, aguas ahí. Hipertensivos, la presión empieza a bajar. Nosotros funcionamos con la física completamente. Hay agua en las tuberías tienen presión. Sí. Y si le quitamos algún tipo de presión a esa tubería, hace que también tengamos menos perfusión o menos llegada de sangre hacia el cerebro. Y también podemos tener alteraciones importantes. Y mientras más dormidos, menos reactivos realmente somos hacia las cosas de inclemencia del medio ambiente. Entonces, muchos mecanismos de cada uno de los tipos de medicamentos, pero hay que tener cuidado con deshidratación, presión y el estado de alerta.
Por ejemplo, alguien que toma diuréticos, porque mi mamá es hipertensa y ahora lo pensé, bueno, ella vive en Cancún, está más acostumbrada al calor, pero ella toma muchos diuréticos. ¿Qué recomendaciones daría, doctor, ahora, pues, con este calor para la gente que toma diuréticos?
Bueno, ese es un tema bien sensible porque no podemos dar recomendaciones generales temas específicos. Pero en general, creo yo que valdría la pena, número uno, estar tratando de controlar el equilibrio de lo que sale con lo que entra, ¿no? Si yo estoy empezando a ver que orino más concentrado, que es un mecanismo que todos hacemos cuando vamos a hacer ejercicio, sudas, pierdes líquido y orinamos más concentrado, y empezamos a ver que a pesar del diurético el volumen baja, bueno, momento de ir al doctor y él que nos diga si realmente necesitamos estar tomando aún más líquido de lo demás. Porque también es cierto que un exceso de líquido en una condición del corazón podría no ser la mejor solución. Muy personalizado, yo lo que haría es tratar de estar equilibrando, tomar agua necesaria cada vez que tengamos sed, tomar agua, y si vemos que o orinamos poco o nos empezamos a hinchar las piernas, momento de ir al médico para ajustar el tratamiento.
Ahora, más adelante vamos a platicar de las consecuencias que puede tener comer con el calor alimentos como mariscos o como productos que no sepamos cuánto tiempo llevan fuera de un refrigerador o del congelador, etcétera, etcétera. Pero vale la pena sumar de una vez a la plática a Erika Díaz, ella es nutrióloga. Gracias por estar aquí.
Doctor. Gracias, Daniel. Gracias.
Porque no solo es necesaria una buena hidratación con agua cuando hacemos ejercicio o en algunas otras condiciones con electrolitos, sino tener una buena alimentación. Ya después hablamos de las infecciones gastrointestinales que también aumentan en la temporada de calor. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para alimentar, sobre todo a los niños, a los adultos mayores y bueno, a alimentarnos en general?
Claro que sí. Mira, las recomendaciones en esta época de calor, sobre todo, es, como bien lo comentaba el colega, evitar alimentos secos, pero también
una... ¿Qué es un alimento seco?
Un alimento seco, vamos a hablar de un carbohidrato, por ejemplo, un cereal, un pan, ¿no? Uh-huh. Porque ya sabemos que el mexicano, gran parte del porcentaje de su dieta lo basa en pan.
O sea, entonces, la guajolota, vamos a tratar de dejarla
fuera, ¿no? Que esa que se pone aquí afuera muy rica, entonces esa definitivamente no. Entonces hay que procurar una alimentación rica en frutas, ¿no? En cítricos ricos en vitamina C, en frutas, en verduras y sobre todo también en pequeñas bebidas que podemos nosotros adicionar con rebanadas, por ejemplo, de naranja o de limón para estarnos hidratando.
Agüita con una rebanadita de limón.
Exacto. Eso está muy bien. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Al momento de que nosotros transpiramos o sudamos, estamos perdiendo sales minerales y también estamos perdiendo otras cosas importantes como es la glucosa. Entonces nosotros tenemos que encontrar un adecuado balance para poder estar, como bien lo mencionaba el doctor, estar ingresando al organismo lo que estamos perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos a perder ese equilibrio, es cuando también empiezan manifestaciones clínicas, como puede ser el dolor de cabeza, que también puede ser significado de una deshidratación, pero también una baja de glucosa, ¿no? A nivel empresarial, estamos muy acostumbrados a ver dolores de cabeza precisamente porque no se están hidratando bien, pero no hay una adecuada ingesta de azúcar para poder llevar a cabo nuestras labores al 100%.
¿Y cuál es una adecuada ingesta de azúcar?
Una adecuada ingesta de azúcar, bueno, en sí lo que debes de hacer es un desayuno correcto, por ejemplo, una porción de cereal, una porción de proteína, una adecuada porción de fruta, a lo mejor una manzana, media taza de papaya, una pera mediana. En cuanto a una ingesta normal de carbohidrato, podríamos estar hablando de 2 tortillas en el desayuno. Vamos a poner el ejemplo de un desayuno normocalórico, rico en todos los nutrientes. Un huevo a la mexicana, por ejemplo, 2 piezas de tortilla, una pieza de fruta mediana, podemos acompañarlo con un café, con un poco de leche, eso sí, evitar aditivos como es la crema, ¿no? La crema que venden, y un poco de agua. Siempre, ahorita en esta época de calor, yo recomiendo un vaso de agua extra para nosotros poder tener ese equilibrio que nos mencionaba el doctor.
¿Qué pasa con los jugos? Yo he oído cosas bipolares de los jugos. Un jugo de naranja natural, de marca... Sí. Envasado, pues tiene un montón de azúcar y de conservadores.
Fíjate que los jugos, en este caso, este tipo de bebidas azucaradas, no es malo si nosotros lo consumimos de manera correcta.
¿Y cuál es la manera?
Cuando nosotros estamos haciendo, ejemplo, ejercicio, vemos el escenario típico de la persona que está en Viveros de Coyacán, sale y está el puesto de jugos y se toma 1 litro de jugo de naranja que ya está reposado. Nosotros la porción correcta es de medio vaso de jugo de naranja recién extraído, exactamente, o de zanahoria. Si nosotros lo dejamos reposar más de 30 minutos, estamos consumiendo el 100% de azúcar y eso puede traer consecuencias perjudiciales, como pueden ser picos abruptos de insulina. Entonces, en vez de alimentarte, podemos estar haciendo, trabajando de más esta hormona y a la larga podemos favorecer, en vez de pérdida de peso, ganancia como a nivel hormiga, de peso, de calorías.
Quiero seguir con la plática de la alimentación, pero tenemos que hacer una pausa, pero tenemos mucho programa por delante, así que le seguimos al volver, Pame, con música.
Ellos son Wisin y Yandel, esto se titula Abusador a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Viturbide, en Fórmula. Regresamos.
Son las 2:00 PM, gracias por continuar con nosotros. No crean que se me olvida que tenemos pendiente la conclusión de una alimentación saludable, pero sobre todo útil para nuestro organismo en esta temporada de calor. Pero está en la línea y se lo agradecemos muchísimo, Héctor Lozada. Él vive en Matamoros, en Tamaulipas, y sufrió un golpe de calor. Y nosotros estamos convencidos de que no hay forma mejor de expresarle a la gente y de decirle a la gente que tenga cuidado en diferentes cosas que por medio de un testimonio, ¿no, Vivi?
Así es, Dani. Y sobre todo, por ejemplo, en Matamoros, en donde están más acostumbrados a estas altas temperaturas. Esta semana hablábamos, Dani, que justamente en Tamaulipas tuvieron un récord en las temperaturas y es impresionante que, pues, aunque estén más acostumbrados, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de varios estados, sobre todo en Tamaulipas, pues había dicho que iban a tratar de manejar muchas, en muchas ocasiones, las clases virtuales por el tema de estas olas de calor. Y en San Luis Potosí hasta ya dijeron, a ver, no, nosotros vamos a terminar el curso antes, ¿no? Antes de lo que habíamos establecido, porque el calor ya es insoportable.
Otro tema importante en cuestión educativa y en cuestión escolar es que los niños y los chavos en cualquier nivel salen a recreo en las horas pico del calor y del sol, ¿no? Justo a las horas en las que los médicos recomiendan no salir o no tener actividad física, que es entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, es cuando los niños salen a recreo. ¿Y qué hacen los niños en recreo? Pues juegan fútbol, juegan básquetbol, no los puedes tener metidos, no los puedes dejar en el salón y mucho menos los puedes tener ahí sentados en el patio comiendo el lunch. Estamos teniendo problemas con la comunicación de Héctor, no se oye bien y preferimos que esté nítida. Más adelante vamos a intentar retomarla. Pero ahora que estaba hablando de lunch, doctora, ¿qué mandarles a los chavos y a los niños para que con las 3 o 4 horas que está en la lonchera, en el salón, ahí en medio de este calor, no se eche a perder?
Bueno, antes de preparar la lonchera, siempre hay que ser muy cuidadosos en la selección de los alimentos, sobre todo evitar alimentos que no tengan tanto tiempo, más bien que la exposición excesiva al calor favorezca su descomposición.
Sí.
Estamos hablando de lo que son los lácteos, estamos hablando de lo que son los embutidos, y hay algunos lugares donde las mamás gustan de hacer a lo mejor un sandwichito con una pechuga asada o una carnita asada. Entonces, evitar, porque es muy importante considerar que los alimentos a ciertas temperaturas se empiezan a descomponer.
O sea, el clásico sanduchito con una pechuguita de pavo y un quesito ahorita, ¿no? Porque se puede echar a perder tremendamente rápido, ¿no?
Mientras no permanezca en la lonchera, digamos, más de 4, 5 horas o 6, está perfecto. Entonces, cuando llegan los niños al colegio, se les sugiere que, si es una lonchera de plástico, optar por alguna lonchera térmica, colocar todos los alimentos dentro de ello, que lo guarden en un lugar oscuro, que no esté tan caluroso. Sabemos que los salones de clase, la mayor parte de ellos sí son herméticos y acumulan mucho calor, pero procurar ponerlo en un lugar oscuro para que no...
Y, por ejemplo, fruta, aguacate en el sándwich o cosas que usualmente serían sanas y recomendables, mejor no en este momento.
En este caso se elige mejor el aguacate que la crema o la mayonesa. Ajá. Entonces, en este caso no hay problema por el aguacate.
Porque además los niños pues no van a estar preocupados de si su lonchera está en un lugar que no vaya a echar a perder los alimentos. Llegan y la botan ahí, claro, y la vuelven a ver hasta el recreo. Es interesante eso, y mandarles muchísima agua, muchísima
es
agua.
Es correcto, agua.
Ya hablábamos de eso. Rapidísimo, en 30 segundos y seguimos al volver de la pausa porque este bloque es muy cortito. Luego decimos, qué calor, no voy a preparar sopa, más bien me voy a idear un menú salpicón o cosas más fresquitas. ¿Qué con las cosas calientes y las cosas frías? ¿Ese mito de comer cosas calientes en el calor es real?
Es totalmente un mito. Ahora sí que es el gusto del paciente, ¿no? Ahí tenemos personas que inclusive están viviendo en la costa y siguen contentos con su cafecito caliente.
El pozole, el jueves caliente. Pozolero de Acapulco.
Claro, es correcto. Entonces, en este caso, creo que lo más correcto es cuidar la temperatura de los alimentos.
Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos hablando del calor y sobre todo de cómo podemos transitar estos días, estas semanas y estos par de meses, porque se espera que el verano sea complicado en gran parte del país. Ya hablamos de cómo tener un menú, digamos, saludable, ¿no? Pero hay muchísimas infecciones que aumentan gastrointestinales, por supuesto, con esta temporada.
Sí, yo le decía a la doctora, a ver, ¿qué alimentos no comería ahorita en esta ola de calor?
Definitivamente los mariscos. Mariscos, alimentos crudos o semicrudos.
En ningún lugar.
No en ningún lugar, pero si tú sabes que es un lugar o un establecimiento pues más o menos salubre, definitivamente los alimentos de la calle en este momento yo no los sugiero.
Híjole, pero ¿qué hace la gente, doctora? Porque hay muchísima gente que no le queda de otra, por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de todo, que comer en la calle.
La recomendación aquí que yo les hago es, en vez de elegir un alimento en la calle, mejor que vayan a la tiendita de la esquina a elegir un alimento empaquetado.
O sea, de plano, es preferible un burrito de los de la tienda de conveniencia. Ahora, si te vas a echar a lo mejor un taquito en un changarro de la calle, pues tal vez no ponerle cilantro, cebolla, cosas crudas, así.
Salsa.
Evitarías
la salsa, exacto, o los vegetales con los que la acompañan, estas hierbitas, cebolla, ¿no? Cebolla, cilantro, exactamente.
Bueno, entonces marisco, bueno, desde niños nos han dicho que los mariscos no se consumen en meses que no tienen R, ¿no? Como mayo,
junio, julio,
agosto. Uf, falta mucho y a mí que tanto me gusta. Porque pueden ocasionar unas infecciones gastrointestinales que te lleven al hospital.
Es correcto. Cuando la carga bacteriana en los alimentos en mal estado empieza a incrementar, el organismo empieza a desarrollar pues una infección, empiezan los síntomas como son el dolorcito de cabeza, malestar a nivel estomacal, debilidad, deshidratación, que si no se atienden de manera correcta pueden terminar en un hospital o en una consulta de primer contacto.
Decías que están aumentando muchísimo, doctor.
Sí, mucho. En realidad, una de las mayores incidencias, sobre todo nuestros colegas que son gastroenterólogos, vemos que aumenta mucho la carga de pacientes con infecciones, diarreas, ¿no? Precisamente por alimentos no cocidos, es ahí donde creo que todos, al comer algo no cocido, crudo, es un riesgo, independientemente de la temporada, y claramente ahorita con calor, doble, triple, ¿no?
Otro tema del que yo he hablado, creo que diario, tanto en la tele como acá en la radio, con estos días de calor y con estas olas de calor, es el cuidado para los perritos, para nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos, que para muchos son miembros de la familia, para todos deberían de serlo. Está con nosotros el médico veterinario zootecnista Einar Torres Yáñez. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hacemos con nuestros perritos, con nuestros gatitos, con nuestros animales de compañía?
Pues miren, aquí lo más importante es tratar de evitar sacarlos en horas pico de calor. Ahorita ya está haciendo desde temprano mucho calor, ya el sol está muy a plomo desde tempranito. Entonces, de inicio, pues es tratar de evitar sacarlos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es cuando más fuerte está el sol. Aparte, el piso se mantiene caliente, y hace rato comentaban algo del rebote del piso y lo que puede llegar a absorber de calor, y ellos, por la cercanía que tienen al piso, pues respiran todo este aire caliente. Entonces es muy peligroso el tenerlos o sacarlos. Me ha tocado ver inclusive algunos propietarios que andan en bicicleta y el perro corriendo atrás de ellos.
Sí,
eso es malísimo.
Pero eso malísimo. Ni aunque no haya calor, ¿no?
Ni aunque no haya calor. De hecho, se lastiman mucho sus cojinetes. Sí. Ellos lo ven como un trabajo físico para el perro que haga ejercicio, pero la verdad es que es muy malo.
Y doctor, justo yo había escuchado que, por ejemplo, para saber si los perritos o cualquier mascota puede aguantar el piso, poner nuestra mano, ¿no?, en el piso para ver si la aguantamos 5 segundos y así poder darnos cuenta si los perros o las mascotas aguantan, ¿no?, en el tema, por ejemplo, de los cojinetes que ahorita mencionaba.
Sí, eso es una prueba como muy sencilla física, en nosotros soportar. Hay que tomar en cuenta que nuestras palmas son diferentes a los cojinetes de ellos. Yo sinceramente, inclusive haciendo esa prueba, y aunque toleremos nosotros 10 segundos afuera, no lo recomiendo, porque realmente la pasan muy mal ellos con sus piecitos y sus manitas con el piso bastante caliente, y vaya, sea pavimento, sea lo que sea del material en el que esté pisando el paciente, en este caso nuestras mascotas, pues sí es peligroso. Yo inclusive así no sugeriría. Yo sugeriría más sacarlos ya algo tarde, modificar un poco sus horarios. Sabemos que ellos son cognitivos, son mucho de repetición, tienen horarios de salida. Sin embargo, ahorita pues las temperaturas es sacarlos muy temprano y sacarlos ya algo tarde, ¿no?
Además, nos decían hace algunos días desde el Meteorológico Nacional que la temperatura se mide, si no mal recuerdo, a 30 centímetros sobre el piso. Entonces ellos, sobre todo los chiquitos, pues pueden estar viviendo hasta con 2 o 3 grados centígrados más que nosotros. Doctor, una pregunta que siempre he tenido, una duda que siempre he tenido, mejor dicho. Estas como calcetincitos, como botitas que venden luego en algunas tiendas para mascotas, ¿son buenas para los perritos sobre todo o no?
Sí, de hecho, en lo personal lo mando más cuando tenemos un problema dermatológico, cuando tenemos alguna cuestión de dermatitis por contacto, evitar que los pacientes estén pisando pasto, tierra, el mismo piso, porque puede llegar a haber alérgenos ahí y les causa comezón. En estos casos de calor ayuda mucho en cuestiones a poder soportar el calor, pero volvemos a lo mismo, a lo mejor soportan la pisada y les ayuda muchísimo, pero lo que emana del piso, estos aires calientes, pues ellos les sofoca, porque hay que recordar también que ellos se ventilan, se termorregulan por su respiración. Entonces, al estar intentando termorregular, aunque tengan zapatitos y demás, y les ayude para protegerlos del calor, pues están ventilándose con aire caliente y están intentando ellos sacar calor. Entonces, igual, de igual forma, a lo mejor para protegerlos, que ya esté un poco más tranquilo el calor del piso, pues sí podemos ocupar las botitas y sus zapatitos para evitar que se lesionen. Con una debida protección interna también hay unos que necesitan calcetincitos adentro para que no les roce. Entonces, bueno, por ese lado puede llegar a ayudar cuestiones al contacto.
Doctor, ¿cómo nos podemos dar cuenta si nuestra mascota está teniendo un golpe de calor?
Bueno, estos golpes o choques de calor, lo primero que nosotros vemos es una hiperventilación, los vemos respirar muy agitados. También depende tocar un poquito la cuestión racial. Si nosotros tenemos perros braquicéfalos, estos perros chatitos, pug, bulldog, pekinés y todos esos perritos chatitos, pues es más fácil que les dé un choque o golpe de calor por el tipo de ventilación que tienen. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Una, la respiración agitada. Están respirando todo el tiempo con la boca, no se calman, aumenta su frecuencia respiratoria de manera exorbitante. Las mucosas, lo que es sus encías, sus conjuntivas, sus escleras y todo eso que estamos viendo de forma visual en su rostro, pues ahí es donde nosotros podemos llegar a ver que tenemos incrementos de temperatura por parte del paciente. El hecho de tocarlos, ellos están 2 grados por encima de nosotros, entonces no podemos guiarnos con esa temperatura de nosotros tocarlos y decir, ah, está caliente. Sí, lo vamos a sentir caliente porque están 2 grados por encima. Lo adecuado sería ahí que su médico veterinario de confianza o el que ve a sus pacientes les enseñe a tomar la temperatura. Es importante nosotros tener un termómetro en casa digital para tomar la temperatura vía rectal y nosotros tener. Nosotros poder medir la temperatura y tratar de enfriar al paciente. Es lo que normalmente vemos, pupilas dilatadas también, no se mueven, están tirados en el piso, y lo primero que tratamos de hacer, pues, es tratar de enfriarlos.
Tengo muchas preguntas todavía para usted. No se vaya, tenemos que hacer una pausa y la hacemos con musiquita, Pame.
Esto es de Nicky Jam, se titula Calor a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
En la arena tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol. ¿Qué problema si te hago el amor?
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
12:24, volvemos. Estamos hablando de esta ola, tercera ola de calor en el centro del país, ola de calor en gran parte del territorio nacional. Y en estos minutos, específicamente de los animales de compañía, nos platicaba el doctor sobre cómo identificar un golpe de calor en los perritos o en los gatitos. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué hacer si empezamos a ver algo así en nuestro perrito?
Bueno, aquí algo importante que tenemos que hacer es ventilar al paciente. Ponerles aire ayuda mucho, pero bueno, no tiene que ser tan cercano a su cara. Eso no nos ayuda. Nos ayuda para cuestiones respiratorias y tratar de evitar algún choque ya tal cual de calor, ¿no? Que no podamos hacer nada por el paciente. Comento esto por las córneas. Las córneas se secan muy fácil con el aire y es peligroso porque se puede llegar, aparte de pues, la cuestión de calor, pues generar lesiones en los ojitos de los perros o de los gatos. Entonces hay que tratar de sí ventilarlos, pero con cierta distancia para que no se sequen estas córneas y tengamos problemas de úlceras corneales o algo más severo. Lo que normalmente nosotros aconsejamos es Si esto depende también de donde nos pase, si vamos en la calle, se nos ocurre sacar a nuestro pacientito, a nuestro perrito, sacarlo a la calle, o el gatito, que también ya está algo de moda, pasear a los gatos con correa, hay que tener como precaución. En la calle hay que traer una botella siempre con agua para tratar de estarlos hidratando, pero principalmente evitar el calor. Si estamos dentro de casa, tener alcohol, ponerle en sus cojinetes, tanto de los miembros anteriores como de los posteriores, ponerles alcohol y sobre el abdomen.
¿Para qué? ¿Para qué es el alcohol?
Para lograr enfriar al paciente. Ya. Porque lo primero que hacemos es como ponerles toallas mojadas o tapetes fríos y demás, pero también el cuerpo busca termorregularse, trata de liberar calor, y si le metemos más frío, de esa forma puede estimular a que el cuerpo no retenga ese calor, vaya, ¿no? Entonces estamos entre esas líneas, por eso recomendamos más alcohol, porque es una sustancia fría y nos ayuda en los cojinetes y en el abdomen.
Doctor, pero hace poquito justamente vi a un perrito tener un golpe de calor y los dueños le estaban poniendo hielo, ¿pero eso está bien?
Pues lo comentábamos ahorita, el ponerles hielo, inclusive nosotros, cuando nosotros ponemos hielo, lo tenemos retenido en una mano por cierto tiempo, sentimos caliente la mano en vez de sentirla fría, y eso es por cuestiones de sanguíneas y dilatación del tejido. Entonces, yo, mi experiencia personal, no lo veo correcto porque estimula a que haya mayor cantidad de calor por parte del cuerpo.
Oiga, hablábamos con la doctora hace unos instantes de la alimentación, con el doctor de la hidratación en los seres humanos. En los perritos hay mucha gente, eso sabemos que no es lo correcto, digamos. La mayoría de los veterinarios opinan que la alimentación para los perros y los gatos tiene que ser exclusiva de alimento para ellos. Pero hay muchísima gente que les pone pues pollo, arroz, hasta las sobras de la comida de la familia, y si se queda muchas horas en el plato, pues lo mismo, puede provocar una infección durísima en el animalito.
Sí, así es. De hecho, hay muchos pacientes que les adicionan lata, por ejemplo, o sobre.
Ah, la lata, claro.
Forma. Sí, entonces, esto pues con el calor que está haciendo, por muy fresca que sea el domicilio del perrito, pues, o del gatito, pues sí afecta, porque pues esto se fermenta, y las bacterias fermentativas pues son bastante agresivas en los perros y en los gatos. Entonces hay que tratar de evitar el consumo de latas. Si se lo comen al momento, uh-huh, hay pacientes, uh-huh, que parecen aspiradoras, ¿no? Ni siquiera respiran por comer y comen todo muy rápido. En esos pacientes que ya sabemos que son así, no hay como mucho tema, porque se les pone la lata o el alimento, pues se lo comen muy rápido. Pero los que comen despacio, van y vienen, no se les aconseja alimentos ni lata ni sofre, y mucho menos alimento de humano. Como decía la doctora, pues esto se echa a perder muy rápido, y pues es peligroso también para ellos. Y hay otro tipo de dietas que son naturales, que también están ahorita mucho de moda, tienen mucho auge, las dietas BARF. Sí, las dietas BARF. Estas dietas BARF pues son de alimentos naturales, inclusive estas dietas BARF son crudas. Entonces, bueno, todos sabemos que el alimento crudo pues se echa a perder mucho más rápido. Yo no acostumbro sugerir este tipo de dietas, a menos que ya la traiga el paciente y lo tengamos bien con eso, no hay como problema seguirla manejando. Pero en estos momentos sí hay que cuidar mucho qué tanto puede permanecer el alimento en el plato y qué tan rápido se lo puede comer el paciente. De no ser así, pues preferir dar el pienso, lo que son las croquetas.
Y para los humanos, porque no le echas toda la bolsa ni toda la lata, si ya le estás poniendo porque el perrito se la come de inmediato, pues guardarlo en el refri, ¿no?
Inclusive cuando nosotros mandamos latas medicadas que tienen problemas gastrointestinales o problemas de piel, cardíacos y demás, porque hay alimentos especiales para perritos y gatitos enfermos con estas patologías, se les sugiere dar una porción, lo demás sacarlo de la lata, meterlo en un tupper y directo, uh-huh, al refrigerador.
Y ahora, doctor, en cuanto al agua, mucho también había leído que hasta hielos, ¿no? Ponerles en el agua, ¿pero eso está bien? ¿O darles agua simple? ¿O cómo funciona?
Miren, ahorita el agua fresca es como lo ideal. Hay un tema de alguna enfermedad, no lo voy a abundar mucho porque es otro tema diferente, pero hay un problema que no se sabe si es viral o bacteriano en cuestión a enfermedades respiratorias en perros. Entonces hay que cuidar ahorita mucho esos cambios de temperatura. Si está caliente y le ponemos hielos, pues podemos llegar a provocar hay algún tipo de inflamación en la tráquea o en la esófago y bueno, ahí promoverá que esta enfermedad se pueda apropiar del cuerpo.
Están hablando hasta de una epidemia en unas alcaldías de la Ciudad de México, pero agua fresquita, cambiárselas a cada rato.
Sí, eso de la epidemia, de nosotros estamos en una zona donde en la cual la tenemos, entonces pues, tratamos de evitar esa situación. Y sí, el agua es completamente fresca, hay que estarla cambiando de forma constante para tener esta frescura del agua y ad libitum. O sea, hace ratito hablaban de los
Bebés.
infantes, de los bebés. Entonces, exactamente igual, todo el tiempo tener agua. Si son perros que ya sabemos que toman mucha agua, son gatos que toman mucha agua, pues tener dos contenedores de agua para que ellos pues todo el tiempo tengan. Y si vamos a salir, pues prevenirnos, ¿no? Tener dos, tres contenedores de agua, dejar un ventilador puesto, controlar la temperatura
Oiga,
del microambiente.
y la pregunta del millón, sobre todo en la Ciudad de México, ¿agua de la llave?
Ay, yo no la sugiero mucho, sinceramente, porque ahorita, a pesar de que es ser un agua potable, pues también a ellos les puede llegar a afectar bacterias que nos afectan a nosotros, las mismas, salmonela, una de ellas, ¿no? O vibrio, cólera también nos puede llegar a afectar. Entonces, bueno, agua de la llave no sugiero yo mucho, yo siempre les sugiero a mis pacientes, bueno, a los tutores de mis pacientes, les sugiero agua de garrafón, de preferencia con pH más bien neutro y o sin sales para evitar este tipo de otro tipo de patologías.
Doctora Inay Torres, gracias, muchas gracias.
No, de qué. A
En los
ustedes.
humanos ni se diga del agua de la llave, ¿no? Agua, pues de preferencia de filtro, de garrafón, si es que encuentran garrafones.
Totalmente potable, es correcto.
¿Qué puede pasar con agua contaminada, por ejemplo, si la ingerimos?
Al momento de ingerir agua contaminada, obviamente estamos ingiriendo una cantidad elevada de bacterias, ¿no? De agentes patógenos y podemos desencadenar una gastroenteritis terrible.
¿Cuánta agua es lo recomendable tomar según la edad en niños, en adultos mayores?
En la edad escolar estamos más o menos hablando cerca de los 1200 a los 1400 mililitros, que sería el litro 400 más o menos. En un adulto más o menos como de 70 kilogramos, 2 litros y medio de agua. Y para los adultos mayores, la misma cantidad de agua. Solo que en este grupo de edad, como es un grupo vulnerable, hay que estar muy pendientes de las pérdidas insensibles de agua, tanto de lo que entra como lo que sale. Entonces, precisamente como decía el doctor, en los extremos de la vida, estar muy al pendientes de los ingresos hídricos.
Oiga, doctor, agua, llegamos acaloradísimos, una hora en el transporte, una hora en el coche, con el calor a todo lo que da. ¿Agua helada?
No está mal, sí,
Ah, sí,
se puede,
ok, sí se puede.
sin tema.
Cambios de temperatura, venimos en el coche con el aire acondicionado a menos 25 porque es lo que nos pide nuestro cuerpo y salimos y volvemos a entrar y...
Más mito que realidad, el cambio de temperatura que ocasione problemas respiratorios, bronquitis y demás, no, la verdad es que no pasa nada.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el tema con música, Pame.
Suena Hot de Daddy Yankee y Pitbull en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, entonces, recomendaciones ya generales para todos quienes amablemente nos escuchan hoy y que seguramente muchos de ellos o muchas de ellas están en el coche asándose. Es que cuando llegas al lugar al que vas, dices, no me quiero bajar, no me puedo quedar un ratito más en el coche con aire. Recomendaciones generales, doctor.
Y, número uno, apartarnos de las fuentes de calor, ¿no? Estamos hablando del sol directo, estamos en el carro, dejar ventilar un poco el carro porque se siente el hornazo literal cuando estamos ahí. Aire acondicionado. Ventilación, importante. Siempre cuando estamos con mucho calor se siente el aire y empieza a mover las partículas y eso hace que disipemos el calor. Hidratación, importante. Y cuidado con los alimentos para no tener otras enfermedades que puedan favorecer el estar con golpe de calor o cualquiera de las gamas.
Y a las más mínimas señales de alerta, llamarle por lo menos, o si no es que acudir al médico.
Siempre al médico, ¿no? Más vale, la peor situación que siempre digo es que nos digan que está todo bien. Y no es una mala noticia en realidad.
Doctora.
En cuanto a mis recomendaciones, lavado de manos, cuidar mucho la temperatura de los alimentos, evitar mariscos, alimentos crudos, semicrudos y sobre todo, como tú bien lo mencionas, al primer síntoma, acudir con los expertos en salud.
Rapidísimo, doctora. Platicábamos en la pausa de la importancia también de, por ejemplo, cuando descongelas un alimento, ¿no? Que muchos estamos acostumbrados a dejarlo ahí, ¿no? Y que se quede, pero lo mejor sería como meterlo entonces al refrigerador o qué recomendaciones hay, sobre todo en casa en cuanto a alimentos.
Claro, existen cuatro procesos por los cuales nosotros podemos descongelar un alimento. El más recomendado es, si tienes tus alimentos en el congelador, bajarlos al refrigerador para que de manera natural en 24 horas se descongelen. En caso que por olvido dejes tus alimentos arriba, la segunda opción que más se recomienda es poner a hervir tu olla, tu cacerola y poner los alimentos para que el proceso se dé por sí solo. El tercero sería meterlos al microondas a una temperatura bajita, no que se cosan o que exploten los alimentos dentro del artefacto. Y el último y menos recomendado es dejar los alimentos en el recipiente o en la bolsa sumergidos en agua caliente.
Ah, qué bien.
Sí, no, nada más la última pregunta para el doctor, que platicábamos también que es un mito, ¿no? Lo de el tema de estar en el aire acondicionado y salir, o sea, esto de los resfriados y de estar resfriado, pues es un real.
Correcto, lo único que tenemos ahí como bemol sería pacientes que tienen alguna hiperactividad bronquial, asmáticos y demás, podrá sí sentir el cambio de temperatura y decir que si era broncoespasmo, decir que se cierren los pulmones, pero regla general, para estar enfermo necesitamos un bicho, ¿no? Virus, bacteria, lo que sea. Entonces, el puro cambio de temperatura no nos va a ocasionar un resfriado o una infección.
Lo único que nos va a ocasionar es una irritabilidad mayor a lo normal. Y de eso has hablado y has platicado con los capitalinos tú todo el día y los días pasados, Héctor Herrera. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. En efecto, fíjate que hace unos minutos los especialistas de la Universidad Nacional están dando una conferencia de prensa precisamente para advertir que esta onda de calor pues es inédita, no tiene precedente y que puede generar condiciones de peligrosidad para la población e incluso provocar la muerte. Hoy los especialistas están haciendo un llamado a las autoridades, a la población, porque este fenómeno calórico pues va a permanecer por lo menos lo que resta del mes de mayo e incluso los primeros días del mes de junio. Jorge Zavala, él es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Máxima Casa de Estudios, advierte, Daniel, que ante este fenómeno, ya te decía, inédito, pues no estamos preparados, como es el caso de la meseta central, es decir, ir a la Ciudad de México y la zona metropolitana. El problema, aquí, Daniel, es aún mayor porque estos eventos van a ser más frecuentes y también de mayor duración. Y es que la estimación para la Ciudad de México es que la temperatura pudiera llegar incluso a los 35 grados centígrados. Es una probabilidad. Y es que de acuerdo con la información científica, las ondas de calor pueden provocar más decesos que los tornados e incluso que los huracanes. Y es que hasta el momento, de acuerdo con informes de la Secretaría de Salud, se han reportado 670 casos de personas afectadas por esta onda de calor y ya se han registrado 26 muertes, 26 defunciones, principalmente en los estados de Veracruz, en Tabasco, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Oaxaca y también en Chiapas. El tema, Daniel, es que el calor, al provocar incendios, pues también está incidiendo en la calidad del aire y este fenómeno también se está observando prácticamente en todo el país. La recomendación es, bueno, pues ahí tú los doctores ya ofrecieron algunas que son prácticamente las mismas, es decir, no exponerse al sol, tomar pausas en la sombra, sobre todo a la gente que pues tiene la necesidad, Daniel, de trabajar en la calle, tomar agua, sobre todo agua fría, también un bloqueador social, cambiar el horario de actividades, reprogramar actividades, sobre todo a toda la gente que está acostumbrada a realizar actividad física, realizar ejercicios al exterior. Y otro llamado es que no deje niños ni tampoco mascotas al interior de los automóviles, pero tampoco dejar material inflamable, es decir, gasolina o incluso los teléfonos celulares que pueden explotar con estas ondas. Y también están pidiendo a la gente crear ahora redes de apoyo, acudir al médico cuando sientan los impactos de la onda de calor, que ya lo explicaban pues también los especialistas ahí contigo, que es pues efecto profunda, mareos, debilitamiento súbito. ¿Qué podemos esperar? Pues no hay noticias buenas, Daniel. Estos eventos van a ser más frecuentes, van a ser de mayor duración, y esto está vinculado sin duda alguna con los efectos del cambio climático. ¿Cuál es la solución? Crear, preservar áreas verdes, esperar la lluvia, ahora sí que ahí sí pues estamos a la buena de Dios, y sobre todo revertir estas islas de calor urbana que se han creado sobre todo en la ciudad, en alcaldías como Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, que hay más edificaciones de áreas verdes, Daniel.
Gracias por este alentador reporte, mi querido Héctor. No, ya lo decíamos, el próximo verano será el más frío del resto de nuestras vidas. Vaya frase esa, se me quedó y se me quedará marcada. Gracias, Héctor.
Gracias, un abrazo.
Pues sí, no sé cómo se nos había olvidado decir esto de no dejar a los perritos en el coche, de, ay, voy al súper a comprar algo rapidísimo y los dejas ahí con una ventilación de 1 centímetro de la ventana abierta. Bueno, ni se les ocurra en estas temperaturas, y tampoco dejar estos artículos que ya oportunamente nos decía Héctor dentro del coche con estas temperaturas. Sí, sí. Y yo no recuerdo hablar de tantas cosas con desabasto desde la pandemia. ¿Te acuerdas cuando el desabasto era todo un asunto? Y desde luego en muchas ocasiones de vida o muerte, pero hay desabasto de hielos en muchas partes de la ciudad. Hay desabasto de ventiladores, de aires acondicionados. Platicas.
Sí, a ver, el viernes hice una cena en mi casa y no encontramos hielo por ningún lado, hasta yo creo que después de un rato buscar en un supermercado, y ahí como que lo limitaban, 2 bolsas por persona. Uh-huh. Y el tema de los aires acondicionados, bueno, pues justo no logro conseguir un aire acondicionado. Ya fui a varias tiendas.
Pues están agotados. Pues tomen tequila en lugar de Cuba. No, porque la Cuba sin hielos, pues sí está gacha.
Híjole, no, y el tequila no sabe.
Oye, no, pero esto es cierto. ¿El calor y el alcohol tienen alguna consecuencia? ¿Tomar, emborracharse, tomar alcohol tiene alguna consecuencia diferente con calor o sin calor?
Sí, es otro factor de riesgo para tener golpe de calor y cualquier consecuencia. Acuérdense que cuando tomamos alcohol vamos más al baño, más deshidratación y mucho más probabilidad de tener ahí problemitas, ¿no?
Era broma, por supuesto, lo del tequila. No estoy fomentando. No lo estoy fomentando. Y, bueno, el calor que tiene la gente, los usuarios del metro, por ejemplo, en las horas pico, incluso han puesto ventiladores ahí medio improvisados, están regalando agua. También hay desabasto de garrafones de agua, lo que se suma al problema de escasez y de sequía en gran parte
del país. Sí, por la falta de lluvias, exactamente.
Pues muchas gracias, doctores. Gracias por venirnos a dar consejos que en este momento, en este miércoles 22 de mayo, 12:48, nos sirven a todos y nos sirven muchísimo. Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Hoy 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, también es el Día Mundial del Gótico, y hoy es el Día Mundial del Pac-Man, este famosísimo videojuego. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980, que fue un éxito, cabe mencionar. A ver, ahí les van los datos curiosos del juego Pac-Man. El juego inicialmente se conocía como Pac-Man, un nombre derivado del término japonés paku, que se traduce como masticar, pero al momento de introducir el juego en Estados Unidos, lo tuvieron que cambiar para Pac-Man, porque pues obviamente imagínense las personas que iban a cambiar la letra P por la F, y pues en vez de Pac-Man iba a ser Fuckman. Entonces lo tuvieron que cambiar el nombre en Estados Unidos, y No sé, yo no sabía esto, pero es imposible terminar un juego de Pac-Man.
¿Cómo?
A medida de que el jugador va avanzando y superando los niveles, obviamente pues se va incrementando la dificultad, pero por ejemplo, hay un punto crítico en el juego, que es en el nivel 256, porque es como un fallo, o sea, se presentan como en la pantalla estos monitos y pues no te permite, digamos, que avanzar. Entonces, no, yo no sabía, pero es imposible acabar un Pac-Man.
Qué bien, y hasta te lo musicalizaron, qué
sí.
producción.
Oye, y de hecho hubo un concurso hace unos años y ganó un mexicano.
¿En serio?
Sí.
Ah, mira, gracias, Vivi.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Bueno, todo el programa básicamente ha sido para cuidar su salud y su bienestar en esta ola de calor, pero hoy es miércoles de hablar de salud con nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Pues yo muy bien, lista para platicar otra vez de calor.
Pues venga.
Todos sufrimos. Pues mira, como ya dijeron bien los doctores, un golpe de calor es cuando el cuerpo alcanza más de 40 grados. Y no quiero ser repetitiva, pero es muy importante, por ejemplo, que si todas las personas que van a hacer ejercicio, que escojan la hora a la que hacen calor, específicamente de 10 de la mañana a 4 de la tarde, es cuando más calor hay, entonces hay que elegir o muy en la mañana o en la noche. ¿Qué puede pasar? Pues se pueden poner la piel roja, caliente, seca, les puede dar taquicardia, taquimea, desmayos, desorientación, delirios, incluso insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, problemas neurológicos, etcétera. Realmente sí puede generar lesiones a órgano por esa temperatura que se eleva. Entonces, hay que vestirse con ropa holgada ahorita. Por favor, nada de calcetines. Intentar tener destapadas la mayor cantidad en los brazos, las piernas y los pies. Intentar estar usando gorras, sombreros, usar lentes oscuros para no dañar los ojos. Y si ya presentamos a alguien una ola de calor, si ya sabemos a alguien que se desmayó por el calor, por la deshidratación, etcétera, hay que acostarlo, hay que ponerle trapos húmedos o hielos si encontramos en diferentes zonas como en las axilas, en la ingle, en la cabeza, en las piernas. Hay que destaparlo, hay que quitarle toda la ropa que puede ser y hay que estar tomando la temperatura para que poco a poco se restablezca. Es súper importante lo que decían de las mascotas. Hay que acordarnos de estar poniéndoles agüita todo el tiempo en nuestras casas, si se puede con hielos, que sea fresca. En nuestra casa hay que intentar que esté ventilada, aunque no tengamos aire acondicionado y no tengamos ventiladores, pero sí podemos abrir las ventanas. Hay que, incluso en la hora de más calor, hay que intentar tapar con sábanas el sol para que no se caliente de más nuestra casa. Y sobre todo, hay que, en este momento, hay que nosotros hidratarnos. Solamente si presentamos esta ola de calor, hay que tomar hidroelectrolitos, pero si no, hay que intentar tomar agua. Hay que evitar las bebidas con cafeína, como Coca-Cola, café. Lo que decía el doctor, hay que evitar el alcohol y hay que estar pendientes de nuestros hijos y de nuestros adultos mayores.
Gracias, Fran. Gran resumen de todo lo que platicamos en este miércoles, pero vaya que es importante y que a todos nos afecta en este momento. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Es nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, todo lo relacionado con calor, ola de calor, hielo, garrafones de agua, es tendencia, es noticia en este momento en la Ciudad de México y en el país. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas de las cuales tenemos que hablar porque son noticia. Dos personajes de Movimiento Ciudadano son tendencia en este momento. Me refiero a Sandra Cuevas, la candidata al Senado, que envió una carta al presidente y a las candidatas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, donde adelanta que revelará detalle la participación que tuvo Ricardo Monreal en las elecciones de la Ciudad de México en el 2021 y en las que están en curso. Y también dice la polémica Sandra Cuevas, porque hay que decirlo, que teme por su vida y por la de su familia, que esperan no ser perseguida por la fiscalía por decir la verdad. Y el segundo personaje naranja es Samuel García, con la noticia de 8 en el periódico Reforma en este miércoles, en el que denuncian que compró 18 hectáreas en San Pedro, allá en Nuevo León, me refiero al gobernador de ese estado, por supuesto, para construir una residencia de 2.775 metros cuadrados.
Sí, y también Samuel García es tendencia por lo que resolvió ayer la Suprema Corte, que es procedente el inicio de un juicio político contra el gobernador por no presentar la ley de egresos del 2023 en tiempo y forma. Sin embargo, pues no podrá ser separado del cargo hasta que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
Estatal. Y por andar cantando, ¿no? En un palenque también. Exacto. El polémico Samuel
sí,
García.
Sí, justamente en el concierto de Carin León.
Bueno, nos vamos a Coahuila y a un tema que nos duele mucho como todos. Kimberly es de tendencia por otro feminicidio de esta chica Kimberly, 19 años, su pareja le prendió fuego.
Sí, CENTE también es tendencia. Militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vandalizaron sedes de partidos en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. También hubo movilizaciones en la capital, en Oaxaca, y siguen las movilizaciones el día de hoy.
INE, faltan 10 días para las elecciones y el Instituto Electoral advirtió que faltan supervisores y capacitadores electorales en algunas ciudades a menos de estos 2 semanas. Sin embargo, dicen que todo está bien para el 2 de junio.
Sí, tercer grado sigue siendo tendencia el programa tercer grado de N+, porque pues tuvo a la candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia, Claudia Sheinbaum.
3 días siendo tendencia. Lagos de Moreno, la Fiscalía Estatal de Lagos de Moreno en Jalisco confirmó que fueron liberados 4 albañiles secuestrados en Lagos de Moreno, lo reportaron en estos mismos micrófonos esta mañana. Y con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias, buenas tardes.
Y nos vamos con Eli Furtado, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.